Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. Una sintonía que te va a acompañar con el deporte a nivel local prácticamente durante todo el día, porque esta es nuestra primera cita. La segunda va a llegar a partir de las 8:30 de la tarde. Las 8:30, momento en el cual arrancará aquí la narración del partido entre el Fútbol Club Barcelona y el Real Valladolid. En la onda media y en COPE FM te vamos a acompañar los próximos 4 minutos hasta las 3:30, momento en el que volverá la tarde. Alberto Cabrejas está en el control, hacemos una micropausa, enseguida estamos con los titulares.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Castrillo es la mayor exposición de muebles de cocina, baño y armarios de Valladolid.
Te ayudamos y te asesoramos. Diseñaremos la cocina o baño de tus sueños.
Y si necesitas reformar tu vivienda, estaremos a tu lado, con la garantía de siempre.
Desde 1952, ganándonos la confianza de los vallisoletanos.
Descubre todo para el hogar en grupocastrillo.com.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Martes, 29 de octubre, desde las 8:30 de la tarde, Fútbol Club Barcelona, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle, Servicio Oficial Ford, Asesoría Óscar de Castro, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Bar Restaurante Fijos, Tecnaire, Clínicas Estéticas Siloé, Restaurante El Majao de Sebi, Minguela Interiorismo, Ventana Astalba, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa, en el 101.2 FM, en nuestra web y en la aplicación de COPE para móviles.
Nueve y cuarto, Barcelona, jornada 11, Fútbol Club Barcelona, Real Valladolid. Pitará Alberola Rojas. Y la duda está en saber qué tiene ahora mismo en su cabeza Sergio González de cara a enfrentar a un equipo que busca su séptima victoria consecutiva en casa en los 7 partidos disputados este año entre Liga y Liga de Campeones. Esto es lo que decía Sergio cuando ayer se le preguntaba si iba o no iba a haber cambios de esquema o de nombres sobre el césped del Camp Nou.
Bueno, muchos cambios no, pero modificaciones sí que van a haber, rotaciones sí que van a haber. No, Sandro y Fede no están aptos para poder entrar en lista. Alcaraz sí que está apto para poder entrar en lista, ya está con normalidad. Puede ser que entre en lista, lo vemos luego. Pero sí que verá que el de Castell el otro día también fue muy fuerte. Si miráis los números, al final hubo futbolistas que estuvieron al límite, ¿no? De incluso superando sus registros habituales de todo el despliegue que hicieron. Y entonces eso tenemos que también modificar en una semana de 3 partidos, ¿no? Aparte que pensemos que el que va a salir es lo mejor para poder intentar ganar Barça, está claro que esos registros hay que evaluarlos, hay que cuidarlos, porque al final tenemos una plantilla amplia para eso, ¿no? Para poder rotar y poder, sobre todo, entrar gente fresca, gente con ganas, porque ya te he dicho que a veces el que juega en el 11, el matiz con el que se está quedando el banquillo es mínimo, ¿no? Entonces, valorándolo todo y sacando un equipo más competitivo posible, haremos el 11 mañana.
Pues saldremos de dudas en 4 horas y media con la publicación oficial de la alineación de un Real Valladolid que ha llegado esta mañana al filo de las 12 del mediodía a la ciudad condal y que ya vela armas en su hotel de concentración de cara a un partido en el que la connotación política no va a faltar. Estábamos convencidos que este partido iba a tener algún tipo de simbología. Enseguida te lo contamos, todo ello hasta las 4 en punto de la tarde en COPE Más en Valladolid, en el 101.2, a partir de este instante en la onda media y en el 104.5, continúa hasta las 7 la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Las 3 y 31 minutos me quiero desmarcar por completo de esta selección musical que ha sido única y exclusivamente idea de Diego Rivera y de Alberto Cabrejas. No quiero saber absolutamente nada. Diego Rivera, muy buenas.
De mazo, muy buenas.
Pero yo te hacía mucho mejor persona de lo que me has demostrado ser ahora mismo.
¿Por qué?
Porque teniendo al interlocutor que tenemos al otro lado del teléfono poner una canción dedicada a las caderas, no me parece que hoy por hoy sea lo más procedente.
Hay que mover la cadera siempre.
Siempre, siempre y cuando se pueda.
Claro, claro.
Tú ten en cuenta que ahora mismo es como un anorak. Mueve la cadera. Si mueve la cadera, se le abre la cremallera.
Pero la mala persona soy yo.
Pero no.
Venga, hombre.
Don Pedro del Barrio, Café Bar Amaranta, en Hernando de Acuña, número 41. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes. Buena cachondeo, ¿no?
No sé de qué nos habla.
Díselo a estos dos.
Vale, vale. Dile que todo lo que va, viene.
Lo tendremos en cuenta.
Hay miedo.
¿Qué tal estás, maestro?
Bien, bien, bien. La verdad que cada día un poquito mejor, sí, sí.
Bueno, pues eso claro. Es lo que nos hace falta y ojalá la primera canción que bailemos juntos sea esta de Barlin, que hemos escuchado con Alberto Cabrejas y Diego Rivera vestidos de cheerleader, que es lo que se me ocurre ahora mismo que podríamos hacer.
Claro, claro.
Bueno, a ver.
No te preocupes, que de alguna forma se la voy a devolver, no te preocupes.
A ver, llevamos toda la mañana, Diego y yo, haciendo alineaciones. Ha habido una que hemos puesto hasta ya 14 tíos jugando. Tres centrales, con dos laterales adelantados. Si los laterales son adelantados, Nacho y Antoñito, Nacho y Pedro Porro, por el medio Alcaraz con Mitchell, guardamos a Mitchell, ponemos a Anuar. Si ponemos a Anuar, lo ponemos de media punta, Óscar Plano con un solo punta, los dos puntas. No te puedes imaginar la de folios que hemos estropeado esta mañana, que hemos manchado. Y, chicos, no damos con la tecla porque hay una cosa que está clara. Hoy Sergio tiene donde elegir para hacer muchísimas cosas diferentes.
Claro, y incluso aunque queramos hacer todavía otros cientos de alineaciones, pues seguramente, como no estamos en la cabeza del míster, pues tampoco seguiremos sin acertar. Entonces, yo creo, fíjate, que el sistema de juego, el 4-4-2, la primera línea en la defensiva, yo creo que no la va a cambiar, en mi opinión, fíjate. Yo creo que quizás donde acumule gente es en el centro del campo, ¿no? Que es en realidad donde el Barcelona tiene su fuerte. Y quizás, como has dicho, en una de las posibilidades, quizás sea Anuar el que entre en esa zona con Joaquín y Michel, a lo mejor, o Rubén Alcaraz y Joaquín, para intentar acumular gente por dentro, centrocampistas que intenten pues cortar líneas de pase, las penetraciones de Messi. O sea, acumular gente para que haya distancias cortas entre compañeros y que se pueda llegar a las ayudas. Yo creo que pueden ir más por ahí los tiros, conociendo un poco a Sergio con la importancia que le da al tema defensivo.
¿Tú repetirías la estrategia del año pasado, marcaje mixto zonal con 9 jugadores y luego Anuar persiguiendo a Mitchell y jugar 10-10? Bueno, 10-10 si a Mitchell, no, a Messi, perdón.
A Messi.
10-10 si Messi no, si Messi quiere, claro.
Pues hombre, el año pasado el resultado parece que dio resultado, pero bueno, yo creo que quizás tuvo ocasiones el Barcelona para irse con una renta superior, ¿no? Y hombre, yo creo que un marcaje con la cantidad de posibilidades que hay y el trabajo que se puede realizar en entre semana, quizás un marcaje tan individual, yo creo que no hace falta, pero sí, claro, algo especial sobre Messi, quizás una defensa con dos personas en una zona muy próxima a otra, y te cambias de posiciones un compañero con otro para intentar que siempre Messi esté marcado, por lo menos que no reciba, que esa es la clave. Pero bueno, yo creo que de ahí a un marcaje individual, más estoy con un mixto, como decías tú, que un marcaje individual. Pero bueno, yo que no sé, porque al final Messi, como tenga el partido, te rompe todos los esquemas y por mucho que quieras preparar, va a ser complicado. Yo opto más, quizás por el trabajo colectivo y las ayudas, que intentar hacer todo tan individual, porque luego es complicado ajustarlo en el campo eso.
Pero vamos, que nuestro partido es el domingo a las 12, ¿no?
Bueno, yo creo que...
En teoría hay que jugarlo y hay que competirlo, está claro.
Claro, de todos los partidos se saca algo, Juan Carlos. Yo creo que hoy vamos a ver si el Valladolid es capaz de competir en los 90 minutos, sea el resultado que sea, que eso es lo importante de un equipo, ¿no? Que tenga orgullo, que tenga carácter y que independientemente del resultado sea capaz de estar compitiendo hasta que pite el árbitro. ¿Por qué? Pues porque puede ser que el resultado no favorezca, puede ser que el Barça pueda abrir el partido demasiado rápido, y entonces vamos a ver qué carácter tenemos, cómo está el equipo de metido, qué orgullo estamos dispuestos a presentar encima del campo de Nou Camp, y yo creo que es lo que hay que sacar. Vamos a saber, va a ver si es positivo el resultado encima, fenomenal. Pero si no lo es, como te digo, yo creo que es más la actitud del equipo y el carácter que va a tener y el orgullo que va a presentar, que otra cosa. Que luego no sale de nada, pues lógicamente el siguiente partido es el más importante. Pero ahora lo más importante es este, Juan Carlos. No vamos a tirar el partido por tirarle, porque de todos los partidos saca algo.
Y tú no tires la oportunidad de verlo esta noche en directo en el Café Bar Amaranta, en Hernando de Acuña 41, mientras escuchas Cope Más en Valladolid. Cuídate, rock and rollero.
Está todo hecho. No os preocupéis por mis caderas, que están atadas con correas todavía. No se van a salir.
Hasta luego.
Venga, hasta luego, chicos.
Bueno, es que según lo habéis puesto, parecía Mr. Potato. Y no, de momento no, se mantiene de una pieza. Sí, está muy bien, Pedro. Claro. Está además evolucionando. Ya veréis cuando empieza a subir escaleras y nos pase a todos dos veces.
No, y venga aquí después de la que le hemos liado hoy. La de
vosotros.
Van a ser una buena
Es vuestro problema. Bueno, liar. Has dicho el verbo que no quería usar.
¿Por qué?
Pues porque creo que hoy alguien la quiere liar en el Camp Nou. ¿Lo conseguirá?
Pues hombre, desde luego yo creo que el Fútbol Club Barcelona como club no va a poner hoy ni medio impedimento a nadie que quiera introducir cualquier símbolo de carácter político de un lado, evidentemente, ya sabemos de cuál, para que hoy haya ese acto reivindicativo en el minuto 17 y no sé
y
cuántos
14 segundos,
segundos. 14 segundos.
Emulando, o sea, recordando el año 1714, claro, que es cuando ellos dicen que pasaron cosas.
Eso es, pues va a verlo, porque últimamente lo hay siempre, esos gritos de independencia, en ese minuto y en ese segundo. Pero yo creo que va a haber más ambientillo que otros días, vamos a decirlo así.
Bueno,
no creo
pues,
que pase nada, pero bueno, creo que sí que va a haber más trasfondo político que otros partidos.
Y todo ello es porque anuncian a través de las redes sociales los CDR con que el partido contra el Valladolid sea una reivindicación llena de esteladas. Esos CDR han mostrado su deseo de hacer notar su oposición y sentencia del procés y acudir al partido del Barça contra el Valladolid en el Camp Nou con banderas independentistas. Primero una aclaración. Los CDR son como los CDU o los CDMJ. Los CDR son los Comités de Defensa de la República y los otros son los Comités de Defensa de los Unicornios y los Comités de Defensa de los Maestros Jedi. Es decir, cosas que no existen. Ni la República, ni los Unicornios, ni los Maestros Jedi. Bueno, sí, existen en nuestras ilusiones, en nuestros sueños y en nuestras fantasías, pero no son cosas tangibles. Entonces, acudamos los comités de defensa de los extraterrestres verdes también al Camp Nou esta tarde a enarbolar banderas por la independencia de esos extraterrestres oprimidos por el sol a lo largo y ancho del universo. Esta situación se le dejó caer ayer a Sergio, ¿no?
Otra vez, sí. Desde que se suspendía ese partido entre el Real Madrid y el Barcelona, se le ha ido preguntando al técnico del Real Valladolid por lo que le parecía, por cómo estaba viviendo él incluso como catalán todo lo que está pasando allí. Y ayer se le ha hecho ya la última, yo creo, ya pregunta al respecto. Y le preguntaban si en algún momento ha temido por la seguridad de la expedición o del partido. Y él dice que para nada, que él está muy tranquilo y únicamente centrándose en lo deportivo.
No, fíjate que nosotros teníamos muchas cosas en las que pensar a nivel deportivo. Teníamos la sensación de jugar en casa, de querer ganar, preparar bien el partido. Nosotros confiamos plenamente en que lo que dije la otra semana, ¿no? Si han pensado que el partido se puede disputar, no tenemos que pensar en nada más que en cómo poder intentar quitar la pelota al Barça lo máximo posible y cómo poder meterle mano a un equipo tan fuerte como es el Barça.
¿Qué va a hacer? ¿Va a hacer lo mismo que hizo el año pasado, como especulábamos antes? ¿Le sirvió o no le sirvió? El partido acabó 1-0, pero el Valladolid tuvo muchas ocasiones para haber sacado más de una la pelota de la portería.
Sí, yo creo que sí. Yo ayer le hice la pregunta y, bueno, ahora vamos a escuchar que él decía que lo vio de otra manera. Que
eres él no un cree, cenizo.
Que, claro, él no cree que el partido fuera tan claro para el Barça. Yo creo que sí. Que Masip hizo una auténtica exhibición y que ocasiones del Real Valladolid, más allá de la previa al gol, que es verdad, que viene de una llegada de Nacho a línea de fondo y que, bueno, no fue nada realmente, pero bueno, que pudo ser un acercamiento más o menos peligroso. Más allá de eso, no recuerdo apenas participación del portero del Barça y ocasiones en definitiva del Pucela. Aún así, el año pasado jugó con 5, por eso también le tirábamos la pregunta, por si le puede servir lo del año pasado para plantear el partido de esta noche, y esto es lo que respondía Sergio.
Bueno, yo lo recuerdo mucho más positivo de lo que me estás recordando tú, ¿no? Creo que fue un partido mucho más equilibrado, hasta el minuto 60-65 creo que estuvimos igual que ellos y generando situaciones de gol. Creo recordar que el penalti de ellos, si te acuerdas, viene de una jugada de Nacho línea de fondo que no ejecuta bien el pase, quizás hubiera sido un 0-1. Bueno, al final viene el penalti de Piqué un poco raro. Es verdad que luego los últimos 25 minutos es lo que hablamos siempre, las sensaciones que te generas del partido es ese último 20 minutos donde realmente sí que Jordi tiene que hacer 3-4 paradas, sí que es verdad que ellos tienen 2-3 situaciones importantes, pero hasta el 65 o el penalti segundo, quizás el equipo está bien plantado y con opciones de poder llevarse, ¿no? Incluso llegando 3 o 4 veces clara, con claridad, ¿no? Es una buena muestra de es un buen ejemplo para ver lo que podemos hacer, para ver realmente, bueno, que es una cosa que podemos acogernos a ella porque no funcionó, pero bueno, estamos barajando 2-3 situaciones distintas para ver cuál realmente es la que decidimos e intentamos, bueno, minimizar a ellos e intentar tener nuestras opciones para poder llegar también a portería, porque sabemos que al Barça lo que le molesta es que tú hagas correr hacia atrás, ¿no? Si tú simplemente estás haciendo un ataque contra defensa y te roban rápido y estás jugando siempre en tu campo y no les haces correr hacia su portería, ellos se van creciendo, se van minimizando, te van sometiendo, y eso es lo que tenemos que evitar, ¿no? Intentar dar algún zarpazo que otro para que ellos, bueno, de vez en cuando tengan la preocupación de tener que defender.
¿Cómo han preparado el partido?
Bueno, pues al final yo creo que es complicado preparar un partido ante el Barça, porque en otros equipos te tienes que fijar en algunas de sus fortalezas, tampoco a lo mejor son demasiadas, pero es que en el Barça si tapas a uno te aparece otro, si no otro, y al final son muchísimos los registros que maneja un equipo como el de Ernesto Valverde. Por eso, hoy a Sergio le preguntaban cómo se prepara con tan pocos días, además, entre un partido y otro, el enfrentarse a un rival de la entidad del equipo blaugrana.
Sí, bueno, al final la rutina y la preparación suele ser más o menos la misma, ¿no? Ver dónde ellos realmente las 3-4 mecanismos que tienen automatizados para, bueno, tenerlos un poquito cogidos, no absorbidos, y que no te los hagas, ¿no? Pero aún así, muchas veces, yo siempre cuento la misma anécdota, ¿no? Siempre la jugada entre Messi y Jordi Alba, la trabajas, la preparas, y al final muchas veces le vuelve a salir, incluso te acabas jugando un gol. Al final tú preparas las 4 o 5 cosas que hace muy, 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 muy bien, y además, aparte de su talento, las pueden volver a hacer. Y al final un poquito, pues lo que estamos buscando es eso, ¿no? Quizás ver un poquito cuando Griezmann aparece por dentro, cuando Messi va por dentro, laterales altos, ver un poquito cómo contrarrestar eso, y luego ver un poquito también cuando tú realmente robas la pelota, dónde tienes el hueco para poder hacer ese primer pase para que ellos realmente no te puedan robar la pelota, y a partir de ahí intentar crecer tú en ofensivo y subir líneas para poder atacarles. La preparación es similar a los otros partidos, pero es verdad que tiene la sensación de esa, ¿no? Que bueno, que en el cómputo general, a veces con 3 situaciones, 4 de gol y meter uno ya te vale. En este quizás es difícil que con solo un gol podamos puntuar.
De todas formas, referencias tienen, porque partidos del Barça puedes ver con un equipo, con otro, sin laterales, con laterales, tienes datos para manejar, para aburrir.
Sí, al final es uno de esos equipos que todo amante del fútbol lo ve siempre, al Barça y a todos estos equipos, y hablaba de que incluso los propios jugadores, que tienen fácil y les apetecerá seguro ver partidos durante el año del equipo de Ernesto Valverde. Por eso dice que al Barça lo tienen muy controlado, que es difícil pararlos, pero que al menos los conocen francamente bien.
Tenemos la suerte que al Barça, yo creo que lo conocéis y lo conocemos todos, ¿no? Incluso para el míster, explicar las secuencias o donde ellos son realmente fuertes es mucho más sencillo, ¿no? Porque es un equipo que sueles ver, ¿no? Sueles ver por la tele, entonces te avanza un poquito lo que puedes hacerle daño, ¿no? Sabemos lo que es el Barça, ¿no? Sabemos cuál es todo su potencial, sabemos que, bueno, que tiene muchos argumentos, ya no solo a nivel de grupo, a nivel de conjunto, sino el talento individual que tiene para superarte líneas, para hacerte uno contra uno, para que era superar numérica en ataque. Bueno, al final plantar un partido serio, bien estructurado, bien ordenado, sabiendo que ellos van a tener mucho más la pelota que nosotros, pero sabiendo que cuando la robemos, ese primer pase de seguridad tiene que ser importante para minimizar su presión tras robo e intentar luego hacerle daño, pues, a las espaldas de los laterales o a la espalda un poquito de los huecos que nos dejen cuando suben con tantos elementos al tema ofensivo.
Y para terminar, ¿no espera un Barcelona especulador?
No, ni a un Barça despistado por todo lo que pueda pasar alrededor o por el hecho de no haber jugado el fin de semana ante el Real Madrid. Dice que todo lo contrario, que espera un Barça muy centrado y que el hecho de llevar una semana entera pensando o preparando ya el partido y sabiendo que el próximo rival va a ser el Pucela es algo que le preocupa y que, desde luego, no espera ni rotaciones ni nada por el estilo, que espera el 11 de gala del FC Barcelona hoy.
Todo lo contrario, si me preguntas a mí, todo lo contrario, ¿no? Ya sabes que nosotros siempre preparamos el partido, yo sé que gusta esta frase, esperando la mejor versión del rival, ¿no? Y en este caso, pues, vienen con muchas ganas de jugar, llevan tiempo, 3-4 días sin jugar, para ellos es mucho tiempo. Ellos sabéis que son un equipo que entrena bien, pero que sobre todo se mantiene o se alimenta de los propios partidos, porque son muchos partidos los que juegan, y van a tener muchas ganas de jugar contra nosotros, ¿no? Quizás si hubieran jugado el clásico, si me preguntas por ello, más el partido de Slavia, donde la intensidad fue fuerte, otro partido de intensidad fuerte, quizás nosotros podemos pasar algo desapercibidos, ¿no? Y su preparación hubiera sido pues algo distinta a lo que suele ser habitual, ¿no? De esta forma, saben que el rival somos nosotros, llevan 5 días sabiéndolo, yo creo que van a apostar por el 11 de gala, porque no tienen ninguna excusa para hacer alguna rotación, o sea, vamos a enfrentar al mejor Barça, bueno, vamos con la tranquilidad de saber que va a ser un partido difícil, pero de competir y bueno, dar un buen rendimiento.
Pues te lo vamos a contar a partir de las 8:30 de la tarde en la sintonía de COPE Más en Valladolid. Hasta las 9:15 vamos a estar con la previa y a partir de ese momento con alguien que cumple años y con César San José, por eliminación, adivina quién, vamos a estar contándote ese FC Barcelona Real Valladolid. Mañana hablaremos de las previas del partido ante el Bidasoa del Recoletas Atlético Valladolid y del partido ante Orense, que el Orense Baloncesto, que anuncia el fichaje de Zlatan Ibrahimovic.
Sí.
El Orense ha desvelado que ficha el sueco ficha como alero del Orense Baloncesto. Pues nada, que no me mires así, Teto. O sea, no te creas nada. Hoy no es un día para creerse absolutamente nada. Hacemos una pausa y hablamos de rugby.
Deportes.
COPE Más Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Martes, 29 de octubre, desde las 8:30 de la tarde, Fútbol Club Barcelona, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle, Servicio Oficial Ford, Asesoría Óscar de Castro, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Bar Restaurante Fijos, Tecnaire, Clínicas Estéticas Siloé, Restaurante El Majao de Sevi, Minguela Interiorismo, Ventana Astalba, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa, en el 101.2 FM, en nuestra web y en la aplicación de COPE para móviles.
Mega Luisfer, venta y reparación de móviles Mega Luisfer, ultra rápido, ultra eficaz, ultra económico. En calle Angustias 13, tu galaxia es Mega Luisfer.
Bueno, pues está claro que si los jugadores de las selecciones inglesa y sudafricana de rugby tuvieran que participar en la voz, no se daba la vuelta ni Magú. O sea, no se daba la vuelta absolutamente nadie. Miguel Ángel Torres, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juan Carlos.
Inglaterra-Sudáfrica, la final de la Copa del Mundo de Rugby.
Una final que ya hemos visto en el 2007, hace unos cuantos años, y que ganó Sudáfrica. Va a ser un partidazo. Ya hemos visto dos partidazos este fin de semana. El Inglaterra-Nueva Zelanda ha sido el partido, para mí, del Mundial. Hasta la gente que no le gusta el rugby te para por la calle o en el trabajo y te dice, oye, que vaya partidazo. Y además hay mucha gente que no ve el rugby habitualmente y se piensa que los All Blacks son imbatibles. Pues no, los All Blacks de vez en cuando también meten la pata, sobre todo cuando tienen enfrente a un equipo que lo hace todo perfecto que solo se dejó meter 7 puntos por un fallo propio y que al descanso los All Blacks iban con un rosco, con un cero. Mm. Y luego en la otra semifinal, bueno, pues ya vimos un partido rocoso como se preveía. Era la lucha de los galeros, mineros galeses en busca del carbón contra los mineros sudafricanos en busca de los diamantes.
Sí.
A palo limpio, a patada arriba, patada abajo, parecía un partido de tenis.
El primer tiempo, con todos mis respetos, un coñazo inaguantable.
Partidos muy tácticos, ya se sabía, pobrecitos galeses, demasiado han conseguido con la cantidad de lesiones que han ido teniendo antes, durante el Mundial y en los últimos días. Creo que la raza y la casta que han demostrado ha valido, bueno, pues por ese tercer y cuarto puesto que van a luchar ahora contra los neozelandeses y lo van a tener complicado. El partido no fue bonito, fue para más gente entendida que público en general. Pero vamos, yo creo que ha sido un gran Mundial con partidos excepcionales como este Nueva Zelanda-Inglaterra y a ver la final que nos depara.
Y si alguna vez la Liga Española de Fútbol quiere tener un VAR en condiciones, tendrá que ver cómo se maneja el TMO en Japón, en el Mundial de Japón. El realizador es un auténtico espectáculo. Ve cosas que no ve nadie.
Desgraciadamente para los ingleses, porque solo actuó contra ellos, les anularon 2 ensayos. Válido a la anulación, quiero decir, correcta, pero fíjate, ese ensayo que en un mall, que se ve cómo se pasa el balón de uno que está unos centímetros por detrás a otro delante, es decir, que pudo ser, Juan Carlos, 4 o 5 centímetros de apreciación, pero se vio que claramente un jugador que estaba por detrás le dio otra vez el balón a uno que estaba por delante. Maravillosa la realización del Mundial en Japón, maravilloso los japoneses cómo han funcionado en este Mundial, a pesar del tifón y todas estas cosas, y creo que ha sido un ejemplo para todo el deporte a nivel mundial.
Bueno, pues es un gran aliciente para no perdernos los Juegos Olímpicos, que van a ser un auténtico espectáculo televisivo, porque suponemos que la realización será, o la producción será, de la misma empresa. Vamos al sábado 10 de la mañana final. ¿Y la final de plata?
La final de plata es el viernes a las 10 de la mañana en Chofu, en el estadio Ajinomoto. Lo pitará Wayne Barnes, el inglés, y será Nueva Zelanda-Gales. Para mí, claro, favorito Nueva Zelanda, porque Gales ha llegado fundido. Y si quieres, te cuento la final también.
El chofu no es una cosa que se come ahora, que está muy de moda.
Es el tofu. Ah, el tofu. Si cambias la T por la H, pero estás en todo, Juan Carlos.
Sí.
Y luego la final, partidazo Inglaterra-Sudáfrica, sábado a las 10, en el Estadio Internacional de Yokohama, y pitado por Jérôme Garcés. Hoy decían los comentaristas franceses en el teléfono que es el único que va a salvar el honor de los franceses, el pobre Jérôme Garcés. Primera vez que un francés pita un mundial, una final de un mundial. He visto que Yokohama está al sur de Tokio y hay que pasar por Kawasaki. Es decir, que si vas en moto te quedas en
Sí, no, está un poco honda la zona, pero... Sí. Festival del humor, me estáis provocando, ¿qué queréis? Que me quede callado. El francés este, para mí, es el Atorrasagasti del mundial.
Fíjate que este francés comentaba el otro
¿Cómo
día...
¿Cómo sabías que le iba a comparar con Atorrasagasti?
Sí, bueno, ha habido buenos árbitros en el mundial.
Es
a mí...
que se le hunden todas las melés también, por pesado.
Bueno, puede ser. Ha habido una campaña que le han hecho desde Sudáfrica, curiosamente, que decían que de 14 partidos que les había pitado, solo habían ganado 4. Entonces ha habido recogida de firmas, algo que no me parece nada, me parece surrealista dentro del mundo del rugby, una recogida de firmas en Sudáfrica para que recusaran a Jérôme Garcés. Me parece una estupidez supina. Bueno, pues el otro día, con Jérôme Garcés, han ganado la semifinal.
Que les pongan al rumano, que nos pitó en Bélgica.
Y bueno, pues ahí está. Es sábado a las 10, la gran final.
Oye, que me decías que cuidado con la samoyana, joder, pues dura 10 minutos más el partido, se llevan 100.
Bueno, sorprendidísimo. No tanto por lo positivo del Salvador, que jugó un excelente partido, sino por el decepcionante partido que jugó Samboyana, que yo me esperaba muchísimo más, que venía aquí con la vitola de ser un equipo que lo estaba haciendo muy bien, fatal. Y enhorabuena para los chicos de Juan Carlos, bonus ofensivo, quiero decir, victoria. Y una cosa a destacar, 2 chavales de Valladolid, David Barrios y Juan de Aguilera, que lo están haciendo sobresaliente. 2 chavales que jugaban el año pasado en el equipo B, que están teniendo su oportunidad, que están jugando minutos, y enhorabuena para ellos porque están firmando 6 partidos hasta ahora excepcionales.
Bueno, pues ese bonus ofensivo le permite al Silverstone El Salvador volver a ser de nuevo líder por diferencia de puntos, porque prácticamente están empatados a todo con el BRAC, que esos entre Pinares, que se las vio y se las deseó para ganar en el campo de la Alcobendas.
Hombre, como esperábamos, el partido de la Alcobendas es un partido duro. Dices tú, empate a 24 puntos y tan solo por 2 puntos de diferencia en el tanteo total, 78 puntos de diferencia tiene El Salvador, 76 el Quesos, se ha puesto líder El Salvador, aunque están empates. El partido de Madrid, un auténtico partidazo, como suele ocurrir. Es un sitio al que no se le da especialmente bien al Quesos, pero al final ganó. Ganó en el último minuto y de una patada, de un, dicen, un golpe de castigo polémico. La verdad es que, excepto los que estuvieran allí y se fijaran mucho, nadie lo podemos ver porque las imágenes están tomadas desde la melé, desde el otro ángulo, y lo que está muy claro es que si en el último minuto un árbitro con tal ademán, con esos ademanes que hizo de claramente que el jugador número uno de Alcobendas hundía la melé hacia abajo, estoy seguro que si no lo ha visto claro, no lo pitaría. Por supuesto, hay muchísima polémica en las redes, que si era injusto por parte de los Alcobendas, los del Quesos están callados. Bueno, el caso es que al final, en el último minuto, ganó el Quesos, que creo que hizo un buen partido. Probablemente Alcobendas mereció más, pero al final, pues como lo de los inmortales, solo puede ganar uno. Y ahí tenemos que, como siempre, prácticamente en estos años que llevamos con este programa, Silverstone y Quesos, Quesos y Silverstone encabezando la clasificación.
Hubo otro dato histórico este pasado fin de semana, que fue el primer derbi en división de honor de dos equipos cántabros, dos equipos de Santander, y que se fue del lado del veterano, en este caso, del Independiente de Santander, que ganó 30-20 en el campo del rugby, en un saque de honor que hizo Revilla.
Hizo Revilla, ahí pegó una patada con la izquierda, creo recordar. Bueno, bien, bien, ahí está. Es importante, pero más importante que asistan, que está muy bien, más importante es que se preocupe porque los equipos cántabros tengan un sitio donde jugar, porque ambos están teniendo auténticos problemas, ninguno de sus campos está homologado, lo están pasando fatal, y desde aquí insto a las autoridades cántabras a que por favor hagan buenos campos y permitan a estos dos equipos, que se lo han merecido, que tengan unas instalaciones propias para jugar. Partido duro, bronco, y a pesar de ese 20-30, tres amarillas y tres rojas, Juan Carlos. O sea, para ser el primer partido que veía el señor Revilla de rugby, pues ha visto de todo,
El Barça, que empataba con el Ordizia a 25, mira que es difícil empatar en rugby, bueno, pues empataron a 25, el Cajasol Ciencias le ganaba 28-15 a Cisneros, y el Hernani perdía en casa contra Aparejadores de Burgos, con lo cual el equipo burgalés abandona la última plaza que pasa a ocupar el Hernani. Y este próximo fin de semana el Cisneros visita al BRAC, tiene que ser un trámite, y el Salvador, en teoría, no otro trámite, pero ahí se dejó un partido el año pasado para Burgos.
Este Burgos no es del año pasado, es verdad que han fichado a dos jugadores, uno de ellos Tommy Carriol, que conocemos bien, al simpático jugador y excelente jugador argentino, que esperemos que dé buen rendimiento a Burgos, porque Burgos necesita salir de ese hoyo en el que está, porque ahora mismo está el segundo de la clasificación por la cola, con tan solo 5 puntos. Pero ojalá no sea contra El Salvador, con el que gane, vamos.
Y en la Liga Sub-23, la Samoyana, que sigue intratable, le ganaba 41-0 al Salvador Emerging, mientras que el Quesos Entre Pinares conseguía vencer al Alcobendas también en Madrid por 15-41. Ahora mismo el BRAC es segundo y el Silverstone El Salvador es tercero, ambos con 20 puntos a 10 del líder ya.
Es que Samoyana está intratable. Fíjate ese partido en el que se enfrentaban el primero contra el segundo, Samboy contra El Salvador. Todos esperábamos un partido relativamente igualado y 41-0. Ya no es los 41 que te meten, es que un equipo como El Salvador, que es un gran equipo, el equipo sub-23, no pueda meter un solo punto, eso dice mucho de la cantidad de gente buena y de la calidad de los jugadores de Samboy en esta categoría sub-23.
Y en la división de honor femenina, todo parece que va a haber dos partidos que van a ser claves, que van a ser Hospitalet-Crealia y Crealia-Hospitalet.
Sí, porque la próxima jornada ya es el 24 de noviembre, van a pasar unas cuantas fechas. El Chami recibirá en casa a Majadahonda, pero Majadahonda es un equipo muy duro. Y el partido clave, apunta de esta fecha, el 1 de diciembre en Hospitalet, viajan las chicas del Chami, de Crealia El Salvador, y Nef Chami. Ese partido es donde las chavalas de aquí de Valladolid tienen que darlo absolutamente todo, porque tengo muy claro que una de las dos, INEF o El Salvador, pueden quedar en el último puesto, que es el puesto que nadie quiere, porque al fin y al cabo el penúltimo promociona, y ya sabemos que en la promoción las que vienen de abajo no suelen tener la misma entidad que las de División de Honor.
Bueno, pues es colista El Salvador, 0 puntos... También con 0 puntos el INEF Hospitalet en la división de honor femenina. Recordemos que ahora empiezan ya, bueno, pues las fechas estas con puentes escolares, donde habrá torneo Melé, el INVI, todo eso es cuando llega ahora, ¿no?
Sí, el torneo Melé suele ser aproximadamente por estas fechas. El INVI es la primera o la segunda o fin de semana de enero, cuando más frío hace, cuando coincide con los pingüinos aproximadamente. Mola. Pero el torneo Melé ahora empezarán estas jornadas en sus distintas categorías inferiores.
Bueno, pues todos pendientes el viernes a las 10 del estadio Ajinomoto en Chofu, que es donde juegan Nueva Zelanda y Gales, y el próximo sábado en el Estadio Internacional de Yokohama, donde juegan Inglaterra y Sudáfrica, ambos partidos a las 10 de la mañana, hora española, la final de plata y la gran final del Campeonato del Mundo de Rugby, que de nuevo va a tener un ya campeón. Nadie va a conseguir su primer título, el único que optaba a ello era Gales, y se quedó por el camino muy a mi pesar con ese 16-19, pero de una forma muy, pero que muy digna.
Muy digna. Yo repito, antes del Mundial tuvieron la lesión de Faletau, luego un poquito antes, Ascon, su medio, su apertura
titular. ¿Cómo puede ser un jugador que se llame Faletau?
Bueno, es que Toby Faletau, ya sabemos que es de origen polinesio.
Guandalú.
No es Gales. Bueno, el caso es que han llegado muy bien, lo han hecho bien Gales, y enhorabuena para ellos.
Las 4 en punto de la tarde, nos vamos a comer. A las 4, en 4 horitas y media estamos aquí de nuevo.